Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Irene. Irene, activista, militante de un sindicato de lucha, la CGT, y desde hace algunos meses responsable del conjunto de la acción social de la CGT. Buenas, Irene.
Hola, buenos días.
Bueno, espero haber hecho bien la entradilla, ¿no? De Zaragoza a Madrid, ¿no?
Estupenda, la has hecho, vamos, me encanta.
Irene, muchos años por Zaragoza, ¿no? Por Aragón, ¿no?
Pues 20 años he estado.
20 años.
Sí.
20 años asumiendo responsabilidades, ¿no? En la CGT de Aragón, ¿no?
Sí, he sido secretaria general de Aragón y La Rioja 8 años, sí.
8 años.
Y antes trabajaba en la acción social, que es lo que yo siempre he sentido más y lo que más me gusta.
Pero tus orígenes madrileños, me enteré hace poquito.
Madrileña, sí. Y ahora he vuelto a los orígenes otra vez.
Has vuelto, ¿no? A los madriles. Bueno, la CGT es un sindicato que ya lleva muchos años con esta marca, pero tiene una anterior. Por situar a la gente que nos escuche, en otros países, otros territorios, que desconozca, raro, pero que sepa que por lo menos la CGT de la que hablamos no es ni la de Argentina, ni la CGTP, ni la CGTF, sino es que es, ¿qué es?
Pues la CGT es la CNT, o sea, nosotros nos llamamos CGT porque un juez decidió que teníamos que cambiar las siglas, éramos CNT. Somos una parte de la CNT, que la CNT se partió en dos, en el quinto congreso, y después hubo una unificación del sector mayoritario de CNT AIT con la CNT Congreso Valencia, que sale de ese quinto congreso, y nos llamábamos, de ahí sale una organización que se llama CNT, sin apellidos. Esa organización es lo que hoy es la CGT por imperativo legal, o sea, hubo un juicio con el tema de las siglas y tal, y el Supremo decidió que el derecho de uso de las siglas CNT lo tenía el otro sector, y nosotros tuvimos que cambiar el nombre del sindicato.
¿Desde qué año?
El juicio de las siglas, cuando cambiamos, fue en el 89. En el 89, hasta el 89 fuimos CNT.
Y CGT, sobre todo, destaca desde los orígenes por entender que hay posibilidad de juego en la lucha también desde los comités de empresa, ¿no?
Claro, ese fue el motivo de la ruptura de la CNT. había un sector que planteaba, por la experiencia que teníamos de la lucha sindical en las empresas, sin ir a las elecciones sindicales, se nos cerraba la posibilidad de poder incidir en el de verdad en las empresas, porque se nos cerraban las puertas. No podíamos llegar con nuestros planteamientos adecuadamente a los trabajadores. Entonces, bueno, pues hubo un planteamiento de presentación a elecciones sindicales. Eso fue lo que rompió la CNT. Nosotros vamos a los comités de empresa. No nos gustan los comités de empresa, ¿eh? No nos gustan. Pero decidimos que debíamos estar ahí con nuestra forma de hacer y nuestra ética. O sea, pusimos un montón de mecanismos de control para que los delegados de la CGT no sean, nunca son ejecutivos. Los delegados de la CGT llevan a la empresa y a los comités los acuerdos de su asamblea, de sección sindical. Nosotros somos asamblearios, funcionamos en asambleas. Y tienen que dar cuenta a su asamblea de la gestión que hacen. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Ese fue el motivo, sí.
Explicar el funcionamiento de una organización con tantos años, ¿no? En la calle, el antes, ya con la marca CGT, en todo el Estado español. ¿Cómo la explicaríamos lo más simple posible? O sea, ¿cómo se funciona? ¿Por sectores, por ramas, por territorios, todo a la vez?
La CGT tiene dos estructuras. La estructura donde se toman las decisiones y los acuerdos de la organización es el territorio. Nosotros nos organizamos de abajo arriba. El núcleo más importante en la CGT, donde se toman las decisiones, es la asamblea del sindicato, sindicato de rama. Nosotros nos organizamos por sindicatos de rama, de sector, pero en territorio. O sea, por ejemplo, el metal de Zaragoza, artes gráficas de Zaragoza. Esos sindicatos se federan y forman la federación local del territorio. Las federaciones locales de una comunidad se federan y forman la confederación territorial, o sea, del territorio. Y ahí es donde se toman, en las asambleas de los sindicatos, las decisiones de la CGT, las decisiones orgánicas, los acuerdos se toman en las asambleas. Los comités en la organización son gestores, no pueden cambiar acuerdos. Gestionan acuerdos, pero nunca pueden, y tienen que dar cuenta, nosotros somos revocables, etcétera. Bueno, entonces, luego los territorios se federan y forman la CGT del Estado, la organización estatal. Funcionamos así, y es de abajo arriba, de lo pequeño a lo grande. Para nosotros lo importante es lo pequeño, es de lo local a lo general. Y luego está la estructura de sector, que son las federaciones, que sí son estructuras de trabajo de sector, para coordinar, por ejemplo, el metal, pues para coordinar el metal en todo el Estado. Pero son también los sindicatos que directamente están en las federaciones. Y son las asambleas de los sindicatos los que acuerdan sus cosas y lo discuten en la federación. Un poco así, a grosso modo.
Bueno, pues desde este marco, de este espacio de relaciones humanas, de lucha, de búsqueda, de transformación profunda en la sociedad, ¿no? Una de vuestros materiales participa y os sigue en congresos y, bueno, y percibe unas ansias de revolución, de transformación profunda en la sociedad. ¿Cómo sería, digamos, los ejes, ¿no?, de esa estrategia? O sea, el planteamiento anticapitalista, intuyo,
sí.
Antipatriarcal.
Sí.
¿Y cómo articulamos este tipo de objetivos en el 2014, ¿no?, en el actual Estado español, desde la CGT?
Voy a empezar por el principio, por lo que me has preguntado, anticapitalista, antipatriarcal. Nosotros somos libertarios. La filosofía de la organización es libertaria. El modelo de funcionamiento es libertario. En consecuencia, nosotros somos una organización que quiere cambiar el sistema. No nos gusta este sistema. Nosotros somos federalistas. estamos por, vamos, federalistas. Y un tema que siempre está ahí, que es el la cuestión de la autodeterminación, que muchas veces a nosotros se nos engloba, bueno, a mí me han llamado españolista en un momento dado. Nosotros no tenemos patria, tenemos clase, no patria. Y estamos por la autodeterminación de los pueblos, la Federación Libre de Pueblos Libres, que tampoco es lo, pero sin Estado.
Se entiende perfectamente.
Entonces, un poco ese, eso es lo que nos define. En el 2014, pues nosotros, hay dos cuestiones. Una es el trabajo sindical, la lucha sindical que de defensa de los derechos de los trabajadores en el tejido laboral, en las empresas, en los tajos, que ahí estamos, y nosotros somos un sindicato, y para nosotros eso es muy importante, porque las relaciones de producción determinan las relaciones de poder. La CGT es autogestionaria, nuestro sistema es de autogestión. El objetivo, el fin, sería autogestionar las empresas. Sería producir lo socialmente necesario, ¿no? Como ahora, que es una locura, o sea, es un están los escaparates llenos de cosas que además la gente no puede comprar. Y es racionalizar, eso es una locura. Te cargas el planeta, te cargas los recursos, etcétera. El crecimiento por el crecimiento es una barbaridad. Nosotros estamos por la autogestión, por racionalizar una sociedad en la que se produzca lo socialmente necesario. Desde la creatividad, el trabajo necesario para producir lo necesario. No sé si me explico. Entonces, bueno, esa es la lucha sindical y ahí estamos. Y luego está la lucha social. La CGT es una organización que tiene una vocación de transformación social, de cambiar. En consecuencia, para nosotros es muy importante cómo incidimos en lo que nos afecta como personas, como ciudadanas, como cuando uno sale de la fábrica. Es una persona que tiene que estar imbricada en su barrio, en los problemas de su gente, en lo que nos afecta. Y eso es la acción social de la CGT.
Y el heteropatriarcado, ese constante, ¿no?, sistema de que ayuda al capitalismo, vosotras desarrolláis un trabajo como organización constantemente, ¿no?
Sí, sí, claro. En el tema del patriarcado, naturalmente, o sea, uno de los pilares de este sistema es el patriarcado, es la familia, es la organización de la familia, es todo el tema de cuidados, cómo eso se que normalmente son las mujeres las que llevan ese peso, son las mujeres, es un sistema en el que no se ve todo el trabajo que se hace de cuidados, no se ve, y tiene un coste, se puede cuantificar económicamente eso. Ese es un trabajo que desarrollan las mujeres en su inmensa mayoría. Toda la cuestión de la educación, de la transmisión de los valores. El patriarcado utiliza el esquema de la familia, de una familia tradicional, patriarcal, en la que los roles están perfectamente de dominación, están perfectamente definidos. Nosotros luchamos contra eso. Luchamos porque las personas son personas, no son hombres ni son mujeres, son personas. Y tienen que ser iguales, son iguales y complementarias. Entonces, bueno, sí, nosotros hacemos un trabajo a través de la Secretaría de la Mujer y de los grupos de mujeres que están organizados en CGT. Hay grupos de mujeres organizadas que trabajan específicamente el problema de la discriminación por razón de género. Y llevamos mucho tiempo con eso.
Vamos a recapitular para hacer este marco de esta organización de lucha sindical que es la CGT. Desde una perspectiva sociopolítica en términos de transformación, ¿no?, profunda de la sociedad. Año 82 a 1993, el Estado español desmantela, destroza casi 3 millones de empleos. Gentes que nunca más vuelven al mercado laboral, que quedan ahí fuera, en la exclusión, pero aparece Unión Europea, 1 de enero 93, circulan libremente las personas, las mercancías, y un año después se implantan las empresas de trabajo temporal y aparece la precarización laboral. ¿Cómo entendéis estos cambios, ¿no? En una sociedad que era industrial fundamentalmente, con un movimiento muy fuerte de lo rural a las incipientes metrópolis ciudades con sus planes de desarrollo y crecimiento, de repente 3 millones van fuera de gente empleada y empieza una rotación de las que mantienen empleo importantísimo con la precarización. ¿Cómo estáis abordando este nuevo panorama?
Es un tema complicado y difícil para el que sí te está refiriendo a todo el proceso de reconversión industrial que hizo básicamente el PSOE, o sea, la reestructuración más dura de industrial la hizo el PSOE. El tema de la precariedad, bueno, nosotros estamos intentando lanzar el mensaje, los precarios se tienen que organizar, pero nosotros pensamos que la organización, el sindicato, también es una herramienta para la organización del precariado. Es complicado, cuando uno va de un sitio a otro, cuando trabaja 3 meses y 3 meses no trabaja, cuando le hacen contratos de un mes o de días, es difícil tener una vinculación, o sea, plantearse el que tienen que estar organizados, eso dispersa, y sobre todo que tienen que estar organizados en un sindicato. Nosotros tenemos un reto que es ver qué alternativa le ofrecemos al precariado para que se organice y luche por sí mismo en la problemática que tiene. Pensamos que el sindicato es una herramienta útil y necesaria para el precariado. Estamos en ello. Yo he sido precaria toda mi vida. Y además mujer. Entonces, yo he tenido contratos de media jornada, contratos de 3/4 de jornada. Alguna vez he tenido contratos de jornada completa, y sé lo que es ser precaria. Pero a mí me ha servido la organización, me ha servido el sindicato. Y porque te da la estructura para poder organizarte. Nosotros somos un sindicato de base, en consecuencia, aquí se pueden organizar en su sindicato de rama, pero también como precarios, o sea, es un sindicato que ofrece un montón de posibilidades de para organizarse y estar junto y trabajar la problemática que te afecta, desde la seguridad que te da el que además hay otras compañeras que están ahí y que van a estar apoyando tu lucha. ¿Cómo lanzamos ese mensaje? Es algo que nosotros nos estamos planteando, a ver cómo conseguimos que la gente entienda que solo organizándote eres fuerte, organizándote para hacer frente a los ataques te puedes defender con eficacia, y esa es la idea que nos parece que tenemos que transmitir. Veremos a ver cómo.
Con los años se fue implementando una sociedad donde el empleo en formato estable cada vez es como una quimera, algo muy escaso. Las personas a veces no sabemos muy bien ni lo que somos. Estamos en algún lugar durmiendo, vamos a otro lugar a veces a relacionarnos. Nos genera mucha rotación en la empleabilidad, a veces aquí, a veces allá. Esto dificulta, ¿no?, el ser, el entender, ¿no? ¿Cómo lo vivís desde la CGT, esta realidad metropolitana, ¿no?, de consumo?
Pues, como tú dices, genera, y además a la gente le genera inseguridad, el no saber dónde se ubica, ni por eso es muy importante el trabajo en los barrios. O sea, la gente, nosotros pensamos que lo importante es lo inmediato, lo local, donde vives, donde estás, cómo te relacionas con la gente que, de tu entorno más inmediato. Que es la descentralización. Dentro, la metrópolis es una locura y la metrópolis tiene que humanizarse descentralizándose. Para la CGT, o sea, nosotros pensamos que hay que trabajar en los barrios, con la gente, con la problemática específica que tiene la gente en su entorno más inmediato, lo que le afecta en el día a día, en su forma de vida. De hecho, hay muchos, bueno, la gente de la CGT, que somos las personas de la CGT, que somos así como somos, aparte de la CGT, estamos en un montón de sitios. Y muchas compañeras y compañeros que están trabajando, aparte de estar en el sindicato, están en sus barrios, están en las asambleas de sus barrios, en las asociaciones vecinales. Las asociaciones vecinales, que son una herramienta, siempre que se dinamice y que sean horizontales, es una herramienta importantísima de cohesión social dentro del entorno donde vive la gente. Nosotros, hay mucha gente de CGT trabajando en eso, a nivel como personas, no como organización. Nosotros somos una organización que tampoco intentamos capitalizar absolutamente nada. La gente de la CGT, cuando se mete en una asamblea de su barrio, se mete como persona, que es de CGT, pero ahí está como uno más. Entonces, ese trabajo es muy importante para la cohesión, es importantísimo. El tema de la precariedad y del el reparto del trabajo, a mí me interesa mucho lo que estáis haciendo vosotros con el tema de la renta básica.
Pues te parece que después de la una cancioncita, un regalito que te hacemos y charlamos de todo esto. ¿Te parece, Irene?
Muy bien, sí.
Pues vamos a escuchar un poco, tomamos aire y volvemos con Irene, la CGT, entre hijos de esa acción social tan importante de una organización sindical de lucha. Vamos allá con la música.
Es una situación de escondos. Se lo decimos claro, esto no se puede soportar mucho tiempo, es sencillamente insostenible.
Huele a bobo en la piel de toro, huele a bobo en la piel de toro, huele a timo en el común destino, huele a estafa en la gran falacia. Como rancia, bajo el yugo eterno, los flechas trabajan, perpetuando los valores de la patria. ¿Cuáles? La puta romería, escaqueo e ignorancia. Polvo blanco en la política y el banco. Polvo blanco en la política y el banco. Jueces rancios que trabajan para Franco. Guante blanco haciendo nuevos millonarios. Corrupción y nepotismo en cualquier bando. Y todos en el pozo digiriendo su milagro. Bigote, ceja o barba cana. Botan soplagaitas que te vengan gana. Y te hago ahora con mi vida loca en este absurdo. Si España es idiota, los mismos listos, los mismos bobos, ¿será que somos estúpidos todos? Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción. Puedes entenderlo o no, pero es así. No quiero ser de aquí. Puedes entenderlo o no, pero es que yo me doy en adopción.
Monasco, la bolsa continúa registrando esta etapa, apropiación y la falsificación de... A esta hora los estudiantes han vuelto a la calle para protestar por los recortes.
Procesiones para las y panderetas.
Vestido reino de sangre y arena.
Pasaron de ti al echar sus cuentas.
Los custodios del legado de
protestas van a continuar porque la situación y el enfado es muy grande.
Tras las notas musicales, ubicar de nuevo nosotras las personas de Canarias para el Mundo, hoy con Irene, responsable actual de acción social a nivel confederal. Irene, ya son 20 años largos de relaciones con otras muchas gentes, desde el zapatismo de aquel 94 de enero hasta las gentes de AEDENAT, hoy Ecologistas en Acción, y también de entonces para aquí con las gentes de Baladre. Unas relaciones que de poco a poco, como tienen que ser, ¿no?, a fuego lento, van dando proyectos, iniciativas distintas, ¿no? Hay como una máxima entre nosotras, que la recogemos y la ubicamos mucho, de juntas puede que a algún sitio, solas a ninguna parte. ¿Qué te sugiere, Irene?
Pues me sugiere el apoyo mutuo, que es una de nuestras señas de identidad y que además es importantísimo. Tenemos que trabajar juntas, tenemos que trabajar con la gente afín, con la gente que entiende un cambio social de la misma manera o parecido a cómo lo entendemos nosotros. Eso es muy importante precisamente para y además en el intercambio de ideas y de posiciones todos aprendemos. Te lo voy a decir porque mira, yo, esto es personal mío, vosotros lleváis muchos años haciendo campaña por la renta básica. Yo personalmente tenía reticencias con ese tema. Tú sabes, la discusión en la casa de renta básica o salario social.
Sí.
Y yo tenía reticencias. Entonces, hasta que leí, un poco antes del Congreso, en los cuadernos de debates que nosotros editamos, previo a los congresos, había posiciones a favor y en contra de la renta básica. Y leí un artículo, no sé si era de Joan Blasco o de Joan Miñana, no me acuerdo. Leí un artículo en el que el compañero argumentaba el por qué defendía la renta básica contestando a otro compañero que estaba en contra. Y ese artículo a mí me hizo reflexionar. O sea, el planteamiento de reparto de la riqueza en el momento actual, de reparto efectivo de la riqueza que representa la renta básica y la herramienta que es de defensa ante situaciones de explotación, eso es lo que a mí me hizo dar un poco la vuelta al planteamiento que yo tenía. Ese planteamiento que hacía el compañero de la renta básica te posibilita el poder elegir, el que no te exploten, el que no te digan vas a hacer este trabajo de 8 horas por 500 euros. Entonces es una herramienta de lucha, una herramienta de defensa de las clases trabajadoras y de las clases más desfavorecidas del país. Bueno, pues yo ese cambio lo tuve en la relación con vosotros, al leerme la argumentación que estaba dando un compañero que es de mi organización también y que estaba diciendo el por qué estaba defendiendo esa posición. Entonces, el trasvase de ideas en organizaciones horizontales que tienen unos planteamientos de lucha y de transformación social o un modelo de sociedad parecido es muy importante porque para no guetizarse, para no quedarse en tu espacio pensando que tienes la verdad absoluta y que lo sabes absolutamente todo. Entonces, intercambio de ideas es muy importante, pienso yo.
La acción social, a una le encanta escuchar todas estas cosas porque esto también es lo que a otras que lo escuchen le va a servir para comprender lo que introducías, ¿no? Somos procesos individuales, pero sobre todo colectivos, donde en esas relaciones, en esas hacer juntas, en ese permitirnos conocernos, todas aprendemos, ¿no? Todas aprendemos y todas, de alguna manera, conseguimos objetivos, ¿no?
Sí.
En los últimos 10 años, de estos 20 y pico, poquitos años de relaciones ecologistas, la CGT y las gentes de Baladre, se han hecho muchas cosas, pero ha habido una como constante, la Unión Europea, hacer frente a esa locura de la Unión Europea. Desde la responsabilidad que te toca, Irene, en la CGT, ya sé que llevas poquísimos meses, pero ¿cómo se ve, no?, desde la CGT, desde ese sindicato de lucha, el tema de la Unión Europea en estos momentos?
Pues estamos en ello, estamos, y además vamos a trabajar con vosotros. La Unión Europea, es importantísimo el tema de la Unión Europea, que está condicionando las realidades sociales de todos los estados. En lo que se refiere al Estado español, la situación que tenemos, aparte de por la corrupción, la burbuja y la corrupción de la clase política, viene condicionada por las políticas de la Unión Europea. La gente no se plantea lo importante que es lo que pasa en la Unión Europea, que es la que te está condicionando la vida. Nosotros, bueno, estamos trabajando con vosotros y vamos a seguir trabajando. Ya la CGT estuvo en las marchas contra Maastricht, ha estado, lleva muchísimos años con una postura crítica y de denuncia de las políticas de la Unión Europea, que es absolutamente antidemocrática, porque a los señores estos, que son los que deciden en última instancia cómo va a ser la política económica de un país y sobre todo cómo va a ser la política social de un país, a esos señores no los ha elegido nadie. Los señores del Fondo Monetario Internacional, de la Troika, toda esta gente. Ahora mismo, tú sabes que yo estoy un poco, porque soy un poco nerviosa, ¿no? Y a mí me gustaría que empezáramos ya a hablar de este asunto, que la población de esta tierra supiera lo que significa, por ejemplo, el tratado transatlántico de inversiones, al que nos vamos a tener que enfrentar e intentar parar como sea, porque significa significa una dictadura económica, significa la pérdida de todos los derechos sociales y de los derechos laborales que ha conseguido el movimiento obrero en los últimos 100 años. Le da el poder a las... Bueno, tú ya sabes lo que es el tratado transoceánico de inversiones. Pienso que ahora mismo el trabajo que tenemos por delante es muy importante, porque es un trabajo de análisis y de información de lo que significa si ese tratado entra en vigor. Ahora mismo ya tenemos unos ejemplos ahí, que son los tratados bilaterales de inversiones, que ya llevan tiempo funcionando y que condicionan la política económica y social de los estados que tienen firmados esos tratados bilaterales. Es el poder en la sombra, ya las multinacionales, las grandes corporaciones, que son las que realmente están gobernando el mundo, no los políticos, que son la pantalla, que los ponen y los quitan ellos y nos meten en el juego este del voto como si realmente estuviéramos decidiendo algo. Entonces a eso hay que enfrentárselo, y para enfrentarse a eso hay que tener información, analizar y ver las maneras juntos de cómo le damos respuesta y si somos capaces de parar esa locura que es la política europea.
En los últimos años, para sorpresa de todas, cuando el 15M, bueno, ocupa plazas, genera dinámicas horizontales, la Asamblea toma un protagonismo, todo lo que implica las medidas para proteger el euro, por primera vez en el Estado español, cientos de miles de personas contra el plan, contra lo que significa la Unión Europea, pero a 2 años y medio después, a una le sorprende que muchísimos grupos, llamemos de la izquierda en un sentido amplio, por llamarlo, lo único que nos están planteando es vótame o que les voten términos somos distintas. Nunca aprendemos. ¿Qué sucede?
Bueno, nos han educado para tener alguien que piense y que decida por nosotros. Tenemos la mala costumbre de delegar en el otro. Este sabe más que yo y entonces él está más capacitado y yo delego para que él decida por mí. Sabes que nosotros no estamos en ese nivel absolutamente. Bueno, esto ya es una cuestión de filosofía. El mundo libertario no es. Yo hay un libro muy interesante que recomendaría que es del siglo pasado, de finales del 19, de principios del 20, que es de Ricardo Mella, que se llama La ley del número. El librito se llama La ley del número contra el parlamento burgués. Y en él se expone que siempre es una minoría la que gobierna. Siempre. En unas elecciones votan X, más el porcentaje de abstención, que a veces es incluso más alto que la gente que vota. Siempre es una minoría mayoritaria la que gobierna, y la que gobierna en nombre de todos. Entonces nosotros no entramos, ya te lo he explicado antes, nosotros estamos por la Federación Libre de Pueblos Libres, por la autogestión y la organización de los territorios, de lo local a lo general, y la federación, y esa es un poco nuestra historia, no el delegar y el tomar las decisiones por nosotros mismos, no el delegar permanentemente y de manera inamovible en unos señores que después deciden por nosotros todo lo contrario de lo que nos han dicho. Es el empoderamiento de tu vida, es decidir junto con otros y en igualdad de condiciones sobre las cuestiones que te atañen y que te competen. La izquierda, estamos hablando de la izquierda clásica es sistema, porque ninguno de ellos está cuestionando el sistema. Solo lo quieren reformar. No lo cuestionan, están dentro de las instituciones todos. Unos desde un punto de vista más progresista, con algunos tics más sociales, pero en definitiva y al final es el sistema el que los aplasta y el que los lleva por caminos que a lo mejor yo no digo que no, que algunos no les vamos, en principio no piensa que van a tomar, pero que al final la dinámica del sistema te lleva a eso. Nosotros no estamos por esa, y luego está la otra izquierda. La izquierda alternativa, la que está fuera de esos cauces, que es la que se ha organizado, la que se organiza en asambleas, la que se organiza de manera horizontal. A nosotros nos encanta cuando vemos la organización del 15M, de las asambleas de los barrios, que son horizontales, donde todo el mundo opina, donde todo que se trata de consensuar primero antes de votar. Eso nos recuerda mucho la organización nuestra, la forma de hacer de los libertarios. A nosotros es como una bocanada de aire fresco que ha entrado de repente en un sistema que estaba absolutamente cerrado y anquilosado.
Autogestión, autoorganización, horizontalidad, procesos, sumar, generar. Hay una cuestión como importante que solemos plantear a las gentes que entrevistamos en Nosotras las Personas desde hace años, ya camino de 8 de este programa, y es la importancia que algunas damos, y nos gustaría saber cómo lo veis también desde la CGT y en concreto tú, Irene, desde la Acción Social, la diferencia entre empleo y trabajo, y lo que nos está acarreando el a veces no comprenderla o el sí. ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo lo veo clarísimo. Una cosa es el trabajo, que el trabajo tiene que ser creativo. El hacer lo que te gusta, lo que consideras que es necesario para aportar a la sociedad, pero además desde la autorrealización de lo que tú quieres hacer, de cómo tú quieres colaborar y contribuir. Y el empleo es otra cosa. El empleo es la supervivencia. Yo tengo que tener un empleo porque tengo que comer, porque necesito un salario, porque necesito, pues eso, un salario para poder tener lo básico de la existencia. El trabajo es otra cosa. El trabajo es creación. Es que es y creación y conciencia de que yo tengo que aportar algo, pero lo aporto desde mis capacidades, desde mi creatividad y desde lo que yo para lo que estoy capacitada para hacer. No sé si me he explicado, si se me entiende.
Sí que se te entiende, claro que sí. Ramón Fernández Durán, un amigo que se fue hace unos añitos, sacó un último texto que planteaba una disyuntiva. O construimos fuera del mercado, del trabajo asalariado, de la empleabilidad, de sus normas y sus lógicas, o hacemos esto y nos relacionamos, desde la relación satisfacemos necesidades, generamos trabajos, ya aquí ahora, o posiblemente nos lleven a un suicidio colectivo donde una minoría sobreviva en el futuro, capitalismo maltusiano. En ese sentido, cada vez hay más grupos de consumo, de producción. Desde la CGT, ¿cómo estáis viendo este proceso también, ahora, y en términos de futuro, de proceso?
Esa es nuestra dinámica natural. Yo, a Ramón Fernández Durán, querido compañero, ahora nos haría mucha falta Ramón, que era lúcido y con una capacidad de análisis y de ver las cosas muy importante. El libro al que te refieres es La crisis del capitalismo global, y yo recomiendo a la gente, a las personas, que lean ese libro porque aclara muchas cosas y te abre los ojos a las realidades que estamos viviendo. Naturalmente, nosotros tenemos que organizar un sistema paralelo. Hasta que podamos cambiar el sistema, hay que ir organizando un sistema paralelo. Espacios de libertad, espacios de autogestión, espacios de autoorganización, que tienen que estar al margen de este sistema, que además son ensayos de una sociedad futura. Es una gimnasia necesaria para saber gestionar una sociedad distinta. Entonces yo creo que eso es incipiente, pero se está haciendo, hace años que se está haciendo. Hay redes de economía social ya por muchos sitios, todo el tema del cooperativismo, del apoyo mutuo, los grupos de consumo. Ahora en Madrid, la CGT, dentro de la CGT de Madrid Castilla-La Mancha, está poniendo en marcha un grupo de consumo. Creo que les va a salir bien la experiencia. Yo confío en que sí, en que va a tirar para adelante el proyecto que tienen las compañeras y los compañeros. Y bueno, pues estamos trabajando en la medida de nuestras posibilidades en ese sentido y con la gente que ya está trabajando eso. Unas veces directamente y otras veces, como es el caso de Madrid ahora con el grupo de consumo, y otras veces apoyando esas iniciativas en la medida de nuestras posibilidades. Pensamos que es muy importante crear espacios al margen de este sistema.
Irene, con eso nos quedamos. Te agradecemos un montón tu tiempo, las pinceladas. Yo creo que han dado mucha luz de una organización, de un grupo humano, de unas personas que estáis generando y construyendo vida, futuro, la CGT. Un beso, Irene. Muchas gracias.
Y un abrazo a todos.
Espacio de información social.
Os iba a decir una semana más, pero lamentablemente hay semanas en las que no llego, no me da tiempo estar aquí con vosotros. Pero bueno, esta es de las que estoy aquí compartiendo con vosotros. Y además hoy es que me encuentro, tengo frente a frente a la biografía de una mujer realmente asombrosa, es verdad que siempre digo lo mismo. Ana Akhmatova es como se la conoce, nacida como Ana Andreyevna Gorenko, nacida en Odessa, la mítica ciudad de Odessa en Rusia, en 1889, finales del siglo XIX. Digo asombrosa porque es una mujer que hace de la tragedia de su vida el ímpetu de una fuerte poesía, ¿no? Incluso os tengo reservado la lectura de uno de sus poemas muy, muy, muy cortito, no os voy a cansar. Bueno, es una mujer cuya infancia, se lee su biografía, no fue feliz, porque sus padres se separaron o por lo que sea, su infancia transcurrió ya a lo largo de cierta tragedia, ¿no? De hecho, ella convierte esto, lo que os decía, ¿no? La tragedia de su vida la empieza a convertir en poesía muy prontito, a los 11 años ya está escribiendo, y ya muy prontito decide empezar a firmar como Akhmatova, como seudónimo por no utilizar el apellido de su padre, que no le gustaba que se le vinculara a la poesía. Si bien su vida está vinculada a la tragedia, también es cierto que esa tragedia está muy vinculada a los hombres que la acompañaron a lo largo de su vida. Hombres de los que, bueno, suponemos que podría haber prescindido, pero el caso es que no es así. Podría haber prescindido una mujer que había estudiado Derecho, Latín, Historia y Literatura, tanto en Kiev como en San Petersburgo. Una mujer con una cultura y una formación espléndida, como podéis imaginar. Sin embargo, ya os digo que vinculó su vida a varios hombres, y varios hombres que además tenían su vida vinculada pues con la persecución, con la huida, campos de concentración, es decir, con la época también un poco que les tocó vivir. Fue la esposa de Nikolai Gumilyov, es el famoso poeta del acmeísmo, esa corriente poética que se suma al renacimiento intelectual de toda Rusia del siglo XX. Rompían con el simbolismo de carácter metafórico y restablecían el valor semántico de las palabras. En eso consistía la tendencia. Ana, siguiendo la línea de su esposo, publica en 1912 un libro de poemas que se titula La tarde, con ese estilo, ¿no?, de acmeísta. Uno de sus hijos, que nace más o menos hacia esas fechas, se va a convertir en un famoso historiador, ¿vale? Viaja por Italia, por Francia. Bueno, es una mujer que viaja mucho, ¿no? Conoció a Modigliani, que se influyen además mutuamente, porque Modigliani la utilizó como modelo y ella pues tomó la perspectiva de la pintura de Modigliani para su propia poesía. Volvió a casarse con un asiriólogo, Vladimir Sileiko, y después con un historiador del arte, algo más conocido, Nikolai Punin, ¿vale? Incluso habla por aquí en su biografía que Boris Pasternak estuvo bastante enamorado de ella, pero que ella le rechazó. Así me gusta. Sus primeros escritos dicen la soledad que después va a vivir, porque es cierto, ya lo he dicho, ¿no?, que es soledad, tragedia, todo esto, ¿no? Y vive con, por supuesto, también con bastante marca la Revolución Rusa de 1917. Su primer marido fue acusado de conspiración y fusilado una vez instalado el régimen soviético. Su último marido muere de agotamiento en un campo de concentración, ¿vale? Sus propios poemas fueron prohibidos, acusada de traición y fue deportada. Por temor a que su hijo fuese fusilado en esa larguísima cadena de mala suerte, de tragedia, persecución que tuvo a lo largo de su vida, quemó todos sus papeles personales. Y aunque pudo volver en 1944 con su hijo a Leningrado, observó que volvía a una ciudad completamente destrozada por el paso del nazismo. Sin embargo, en Leningrado empezó a realizar traducciones, por ejemplo, de Leopardi. También publicó algunos ensayos e incluso incluyó ensayos de Pushkin en periódicos escolares. Todos sus amigos, cuando ella se encontraba allí en Rusia, en la Unión Soviética, habían sido deportados, exiliados, o habían sufrido la represión. Isaiah Berlin la conoció en su paso por allí antes de marchar a Londres y bueno, la verdad es que para el encuentro debió ser bastante fructífero. El caso es que, bueno, no tuvo un final feliz porque su hijo fue encarcelado. A partir de esos momentos, ¿no?, del encarcelamiento de su hijo, ella decidió que no iba a estar más callada, ni que iba a quemar papeles, ni nada, sino que iba a ser valiente, que iba a tirar para adelante con sus poemas, y fruto de esa decisión surge uno de sus poemarios más importantes y más reconocidos, Requiem, donde explica que en la Unión Soviética, donde vivían los únicos que estaban en paz, eran los difuntos, y que los vivos pasaban su vida yendo de un campo de concentración a otro. En 1963 este libro fue publicado en Múnich sin su consentimiento e incluso sin que ella lo supiera. En 1962 estuvo nominada al Premio Nobel de Literatura, pero no se lo dieron. En 1964, cuando cumplía 75 años, empiezan a hacerse nuevos estudios y recopilaciones de sus versos, ¿vale? Viaja a Taormina, en Italia. Allí recibe el Premio Internacional de Poesía. En 1965 es nombrada doctor honoris causa por la Universidad de Oxford. Conoce Gran Bretaña, París, y en Moscú ve cómo se publica El Correr del Tiempo, un balance bastante incompleto y censurado de su obra, pero un paso es un paso. En sus últimas piezas, compuestas con un ritmo y un sentido bastante neoclásico, levanta la voz sobre lo mucho que había vivido, sobre la mucha tragedia que había vivido. Durante su estancia en Komarovo fue visitada por jovencísimos poetas que la van convirtiendo incluso en no sé cómo decirlo, en una impulsora de la joven poesía de rusa. Se atrevió a traducir a Tagore, lo hizo en 8 volúmenes, traducirla al ruso, lógicamente, en 8 volúmenes. Murió en 1966 de un infarto en un sanatorio a las afueras de Moscú. Fue enterrada en Komarovo. Tenéis ocasión de visitar esa ciudad. Su obra fue traducida a un sinnúmero de lenguas. Ella, que había sido una gran traductora, pues tuvo la virtud de ser traducida a un sinnúmero de lenguas, como os decía, y solo aparecerá toda su obra íntegra en Rusia en 1990. Tengo por aquí la definición del poeta Joseph Brodsky, que dice de ella. Me ha gustado mucho esta definición, porque luego he buscado imágenes de ella y la verdad que la define muy bien. Dice: su sola mirada te cortaba el aliento, alta, de pelo oscuro, morena, esbelta y ágil, con los ojos verdosos de un tigre polar. Durante medio siglo la ha dibujado, pintado, esculpido en yeso y mármol, fotografiado un sinnúmero de personas, empezando por Modigliani. Los versos dedicados a ella formarían más volúmenes que su obra entera. La verdad es que es muy bonito, y de verdad que os digo que si buscáis imágenes de Anna Akhmatova, vais a ver que responde perfectamente al perfil que hace Brodsky de ella. Y bueno, pues termino esta breve dedicatoria a Anna Akhmatova con un poema suyo muy, muy ágil, la verdad, que se llama Cuando la luna es de melón. Y dice así: cuando la luna es de melón, una tajada en la ventana y enredor es la calina cerrada, la puerta y la casa encantada por las azules ramas de glicinas, y en la fuente de arcilla hay agua fría y la nieve del paño, y arde una bujía de cera, tal que en la niñez mariposas zumban, la calma que no oye mi palabra retumba. Entonces de lo negro de rincones rebrandicianos algo se ovilla de pronto y se esconde allí la mano, pero no me estremezco, ni me asusto siquiera. La soledad en sus redes me hizo prisionera. El gato negro, el alma me mira como ojos centenarios y en el espejo mi doble es tal vez mi contrario. Voy a dormir dulcemente. Buenas noches. Noche. Bueno, pues buenas noches, buenos días y sobre todo, feliz semana y hasta la próxima.
Esta semana en Zamba Distribuidora os traemos un libro titulado La autogestión viva. Este texto está escrito por José Luis Carretero Miramar y tiene 160 páginas. En este contexto de emergencia y reconstitución de la lucha, de reencuentro con las tendencias asamblearias y de base de los movimientos populares, algo más está volviendo a irrumpir en el centro del imaginario social. La idea de la autogestión, del trabajo cooperativo, de la construcción de un mundo sin explotadores ni explotados y organizado en base a elementos esenciales de funcionamiento democrático. Todos hemos visto en la Asamblea del 15M las posibilidades de autoorganización y también sus problemas. Los recursos, aún exiguos, parecen multiplicar su eficacia cuando se utilizan para el apoyo mutuo, no para la explotación. Además, con mayor o menor éxito, hemos vivido la explosión, por todos los rincones de la geografía española, de iniciativas de todo tipo cuyo objetivo es la construcción de una sociedad distinta, basada en la solidaridad. No hay más que recordar el bloqueo de los desastres protagonizados por la paz, pero que no habrían sido posibles sin la implicación de los vecinos y de los afectados. Pues además de todo esto, se han puesto en marcha una gran variedad de iniciativas reales, quizás menos conocidas porque no tienen la atención mediática sobre ellas, que consiguen salir adelante y que demuestran que la autogestión no es una teoría de locos utópicos o un recuerdo del pasado, sino una auténtica alternativa a la actual organización económica de la sociedad. Desde las cooperativas, que pueden ofrecer soluciones a muchos problemas laborales y de vivienda recuperando empresas o edificios vacíos de forma legal, a la gestión de lo común, de lo que es de todos, desde la educación al cuidado del medio ambiente. En este libro podrás conocer muchas iniciativas prácticas que han dado lugar a realidades de todo tipo: fábricas, escuelas, talleres, medios de comunicación, organizaciones de consumo, centros culturales e incluso empresas financieras que están funcionando hoy y ahora, y cuyo objetivo es la mejora en los servicios, en la situación de sus asociados y su repercusión positiva en la sociedad, y no el beneficio económico a repartir entre unos pocos. Y además, en este libro encontraremos ideas y consejos para poder poner en práctica colectivamente este tipo de iniciativas, con el fin de construir, aunque sea con contradicciones, una alternativa que tenga cada vez más fuerza y que pueda llevar a imponer condiciones en una lucha permanente por un mundo más justo, basando las prioridades en las personas y no en el beneficio y el crecimiento económico. Repito el título de este interesantísimo libro, La autogestión viva, escrito por José Luis Carretero Miramar, y su precio de venta al público es de 15 euros. Pues compañeros, como siempre, daros las gracias por estar ahí. Salud, fuerza y lucha.
Pues aquí llegamos al final de nuestro programa, Nosotras las Personas. Esperamos que te haya gustado y que estés también la próxima semana compartiendo este ratito de buena radio con nosotras. Sin más, nos despedimos y te recordamos antes la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ajul y hasta la semanita que viene.